Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. La Organización Mundial de la Salud ha informado que en estos momentos el mundo está experimentando el alza más grande en casos confirmados de COVID-19 desde el inicio de la pandemia. Al momento se registran ya casi 5 millones de casos de coronavirus en el mundo y casi 327 mil decesos. Ha habido al menos 106 mil casos nuevos confirmados en el mundo a medida que el virus acelera su recorrido por los países más pobres, como es el caso de Latinoamérica. Brasil es ahora el tercer país con el mayor número de infectados, con casi 272 mil casos confirmados de COVID-19 y casi 18 mil fallecidos. En México van casi 5.000 muertos, por lo que el país ya sobrepasó también el número de decesos en China. Estas son cifras equiparables ya a las vistas en los países más afectados de Europa. Pero la gran diferencia es que, uno, en América Latina, muchos países carecen de sistemas de salud capaces de lidiar con la avalancha de pacientes. En segundo lugar, la otra diferencia es que se sospecha que en algunos países las cifras de infección registradas son mucho menores a las reales. En tercer lugar, los sistemas económicos de Europa y Latinoamérica son sumamente distintos y los de Latinoamérica, muchos de ellos están ya de por sí estancados o encarecidos. Y en cuarto lugar, en el continente aún se está presentando grandes movimientos migratorios, como es el caso de los venezolanos, muchos de ellos que se están regresando a pie porque ya no hay trabajo en los países que los acogían. Y para hacer una especie de panorámica latinoamericana de la pandemia y qué podemos esperar a futuro y las proyecciones, conversamos con el demógrafo de la Universidad Nacional de Australia, Vladimir Canudas Romo, y comencé preguntándole a Vladimir qué opinión le merecían los datos actuales.
Lo que sabemos es que se han hecho pocas pruebas en Latinoamérica. El país que probablemente ha hecho más pruebas en toda la región es Chile, por número de personas, ni siquiera llega a la mitad de lo que se han hecho en Estados Unidos o en los países europeos. Y en Estados Unidos ni siquiera alcanza lo que se ha hecho en países europeos. Entonces, esto nos dice que efectivamente las muertes que estamos viendo del COVID-19 son solo muertes que previamente habían sido positivas en una prueba. Entonces, las muertes que tenemos confirmadas de COVID-19 es solamente un número muy pequeño de lo que, una estimación muy pequeña de lo que en realidad está en la región. Una de las formas que se ha pensado que mejor nos ayuda a estimar el número de muertes es el exceso de muertes que tenemos respecto a lo que habíamos visto en años anteriores.
¿Y cómo se ve esto en América Latina?
En casi todos los países, no solo en América Latina, estamos viendo que respecto a los pasados 4 o 5 años, se tiene un exceso, y comparamos ese exceso de muertes con el número que tenemos, cuánto de ese exceso de muertes es por el COVID-19. Y aún en países que han tenido muy buenos datos, se estima que a lo mejor el 80% son del COVID-19, de ese exceso de muertes. En América Latina, los números todavía parecen muy bajos de lo que ese exceso de muertes se tiene. ¿Cuál es el problema con los datos de muertes? En general, estas son estadísticas vitales que pasa un proceso muy lento en aparecer a nivel nacional. Hay que esperar a que se pongan de acuerdo todos los estados en tener esos datos juntos para poder tener esas cifras nacionales. Lo que tenemos hoy en día en Latinoamérica es solamente una estimación de lo que los hospitales, que son los más rápidos en entregar resultados, nos están dando. Creo que hay lugares donde se hizo la cuarentena y se ha logrado mantener el virus. Por ejemplo, Argentina. Creo que hay que empezar hablando también de esos casos positivos. En Argentina fue a muy buen momento en que se cerró el país. Al ver que Brasil no se cerraba uniformemente, Argentina decidió cerrar el país a la entrada de extranjeros o migrantes al país, y entonces se ha mantenido muy bien el país. El problema es que toda Latinoamérica solamente puede mantenerse en esa situación un par de meses.
Claro.
Porque aún en Colombia y en Perú, que muy a tiempo también cerraron, en Bogotá y en Lima, en los suburbios pobres, en las favelas, la gente tiene que salir a la calle y hacer
comer,
actividades.
Y comer. Vladimir, pasemos a tu país, México. Al día de hoy, México presenta casi 55,000 casos confirmados de coronavirus, por lo que está en el puesto número 17 a nivel mundial. Los problemas que presenta México, como veníamos mencionando, son similares a los que vemos en otros países de la región. O sea, México tiene una pirámide poblacional joven, mucha economía informal y está muy densamente poblado, por lo que la gente no puede cumplir realmente con una cuarentena o un distanciamiento social, porque de hacerlo simplemente no come. ¿Qué podemos esperar entonces de la pandemia, no solo en México, sino en otros países de la región que, como veníamos conversando, hay mucha economía informal, la gente tiene que comer, tiene que trabajar y la curva no se aplana, sino que sigue en ascenso?
La parte demográfica que mencionaste es muy importante, de la estructura por edad. A diferencia de muchos países en donde vimos los brotes empezar a tener una curva exponencial, en Latinoamérica tenemos la ventaja de ser una población todavía joven comparado, por ejemplo, con Europa. Y los más afectados, ayer leía yo sobre el número de muertes en Bélgica, y el 53% son muertes que ocurren en casas de retiro, en casas de ancianos. En Latinoamérica tenemos una población joven, como mencionabas, y por lo tanto, eso puede ser a beneficio de la población. Puede darse la situación que no se den tantas muertes. Esa es una. La otra ventaja que tiene la región es que es una región muy obediente a las campañas de vacunación. Y se cree que la vacuna contra la tuberculosis, contra otras enfermedades, pueden traer también ciertas defensas del cuerpo contra el virus. Eso es a favor. Como mencionas, en contra está la densidad poblacional. México es un país enorme, pero un quinto de la población está concentrado en la Ciudad de México, con una de las ciudades más grandes del mundo, y no se pueden darle el lujo, no solo ha sido en México, sino en toda la región, la famosa frase de es preferible morir del virus que morir de hambre. No se pueden dar el lujo muchos pobladores de estas grandes ciudades en toda Latinoamérica de encerrarse tanto tiempo. Y entonces lo que estamos viendo es que están saliendo a la calle a tratar de sobrevivir. Vaya, ¿qué va a pasar? Tendríamos que esperar a ver resultados. Lo mejor es, ojalá que durante estos 2 meses los equipos médicos hayan podido recuperar a mucho del equipo que se necesita, o tratar de extender el equipo médico que se necesita para los niveles de la enfermedad que se van a tener.
Pasemos a otros números en Sudamérica, un poco para seguir con nuestro recorrido regional.
Sí.
La semana pasada las muertes se duplicaron en Lima, por lo que se comparan ya con el peor mes de la pandemia en París. Las muertes se triplicaron en Manaus, que recordemos es una ciudad del norte de Brasil, en la Amazonía brasileña, y allí el brote ha sido similar al de Londres y París. En Ecuador, será imposible olvidarnos de las escenas de terror que vimos en Guayaquil, donde la población se vio obligada a abandonar cadáveres en las calles en abril, porque la morgue no se daba abasto, cuando la ciudad estaba experimentando un repunte de muertes comparables a las que se vieron en Nueva York, por ejemplo, durante su pico. Este gran número de muertes, ¿cómo afectará la demografía futura de la región?
Vaya, empecemos por Brasil, porque desafortunadamente ahí no se ha dado, se calcula que alrededor del 50% de la población solo se ha mantenido en cuarentena. y ha habido una desinformación por parte del gobierno. Bueno, el presidente mismo no cree que sea tan grave este virus y por lo tanto se ha extendido gravemente, yo creo, la epidemia. Los datos, como decíamos, ya es el tercer país, es un país muy grande, Brasil, pero ya es el tercer país con el número de casos, y esto es probablemente solamente una pequeña parte de lo que es en realidad el número de casos que se tienen, porque no se han hecho el suficiente número de pruebas. Y Manaus ha sido una de las regiones que mejor ha informado, yo creo, de lo que está pasando, desafortunadamente. Y desafortunadamente porque también ya empezaron esas imágenes de cementerios con fosas comunes, porque no se están dando abasto, ¿no? Entonces, nuevamente, digo, Brasil es un país que no ha tenido guerras, que no ha tenido situaciones como otros países, como México mencionábamos, pero ahora hay una guerra, y es una guerra de contra un enemigo que no podemos ver. Ecuador está empezando a abrirse, pero esa situación que se vio en el inicio de casos, efectivamente esas imágenes bajaron, y aún así se mantiene, como mencionabas, se mantienen niveles altos, pero mucho más bajo de lo que se pensaba que inicialmente iba a ser por esos primeros brotes que se dieron en Guayaquil. Pero aún así, la economía le está pidiendo al país que abran sus puertas. Y ya empezaron a abrir y van a ser, yo creo, de los países que podrán hacerlo de una manera por etapas, que es la mejor recomendación que se puede dar a toda la región. Abrir primero las escuelas, abrir poco a poco los espacios que sean vitales, y poco a poco abrir al resto de la población.
¿Y cómo afectará la demografía?
Bueno, habrá la migración, empecemos por la migración. Desafortunadamente los países aledaños a Venezuela no se han dado abasto para cubrir a su propia población, y ese gran número de venezolanos que se fueron a buscar mejor suerte a otros países, se están viendo un poco en el limbo, estamos viendo a muchos. Y no es porque los países que los recibieron no quieran, es que no hay las posibilidades. Por ejemplo, muchos de los migrantes vivían al día, para pagar rentas al día, pero los trabajos que hacían no eran estables, era mucho trabajo informal, y al cerrarse las puertas, pues se ha cerrado esa oportunidad para eso. Entonces la migración, hay una migración de retorno, pero muy complicada, porque pues tampoco hay una solución en el país de donde que inicialmente fue el de origen. Otro caso fue el de El Salvador, donde ha sido de las cuarentenas más extremas. Si eres migrante y entras al país, estás regresando al país, los mantienen durante 30 días en cuarentena, en un lugar donde todos están juntos, todos los que vinieron de fuera. Entonces ha sido un contagio, parece, muy fuerte ahí. Y bueno, esas imágenes que nos llama la atención de los derechos humanos que se han dado también en El Salvador son graves. Esa es la migración. Las muertes es algo que los demógrafos trabajamos todo el tiempo, y las causas de muerte tendremos que esperar un par de años para empezar a trabajar, pero lo que esperamos es que va a ser cierto, de alguna forma, un balance, desafortunadamente. Es decir, estas cuarentenas están cortando el número de muertes que se tienen por accidentes en las carreteras, que son altísimos. La gente no tener que salir a las calles o tener prohibido salir, está bajando ese número. Y por otro lado tenemos el exceso de muertes por COVID. Entonces, al hacerse eso, a lo mejor lo que vemos es un balance y no vemos un exceso de muerte, como se podría pensar que existiera. Ahora, ya existe cierto exceso de muerte, entonces lo que vamos a ver es que nuestra esperanza de vida va a empezar a bajar. En el pasado, cuando hemos visto casos de epidemias, baja la esperanza de vida, pero regresa nuevamente en los años siguientes, a el mismo niveles que se tenían antes del virus. Entonces ahí tampoco vamos a ver, yo creo, un repunte por muchos años, aunque esa epidemia va a quedar en la cabeza, en la salud mental de muchas gentes, pero bueno, en la esperanza de vida yo creo que va a haber un repunte y regresar a los niveles que se tenían antes de la epidemia. Y por último, el tercer factor muy importante de la demografía, el número de bebés que nacen, la fertilidad y la fecundidad, es probablemente, yo creo que va a haber muchos casos de parejas que decidan esperar. Mm. Y decidan esperar para años que se tengan mejor situación.
Vladimir Canudas Romo, profesor, demógrafo de la Universidad Nacional Australiana, muchísimas gracias por tu tiempo hoy para Radio SBS.
Muchas gracias, Claudiana, por invitarme a platicar con tus radioescuchas.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.